En la apertura de este Día Nacional de Lucha contra el SIDA y en la presentación del estado de situación de la epidemia en nuestro país, la apertura está a cargo de la licenciada María Luz Ossimani, directora del programa SIDA.
Bueno, buenos días a todos y a todos. Agradezco muchísimo que nos vengan a acompañar en un día especial, un día nacional, que se conmemora el primer caso, la primera persona infectada con VIH en Uruguay. Nosotros vamos a presentar algunos de los datos epidemiológicos y un poco el estado de situación. La siguiente. Para tener una idea, nosotros tenemos en Uruguay los casos notificados, casos anuales notificados a vigilancia epidemiológica, como ustedes ven, desde el año 99 hasta el 2008. Prácticamente, cuando uno observa estos datos, se mantiene los casos VIH, que más o menos, como decíamos el año pasado, nosotros estamos aproximadamente con 1,7, casi 2 casos diarios. Cuando observamos, la siguiente, cuando observamos el estudio de prevalencia, aún nosotros tenemos una epidemia concentrada, que quiere decir que en población general aún nosotros tenemos una situación de muy baja prevalencia. En el año 2008, con el esfuerzo de vigilancia epidemiológica y del Laboratorio de Referencia Nacional del Ministerio de Salud Pública, se realizó un estudio Centinela que mostró una cero prevalencia de 0,42%, que es similar a la que teníamos años atrás. O sea que mantenemos una epidemia concentrada, baja en población general. Cuando la vemos distribuida a nivel geográfico, bueno, tenemos en los departamentos más afectados, Montevideo, Maldonado, zona turística, y la zona frontera con Brasil, Rocha, Rivera, Artigas. Tasas más altas por 100.000 habitantes. El siguiente. ¿Cuáles son las poblaciones que están en condiciones de mayor vulnerabilidad en el país? Bueno, los trabajadores sexuales, masculinos, femeninos, trans, los consumidores de cocaína y pasta base, las mujeres y hombres privados de libertad, niños, niñas y adolescentes en situación de pobreza y o institucionalizados, las personas con VIH, hombres que tienen relaciones sexuales con hombres, trabajadores itinerantes, caso de los transportistas, los forestales, los de la construcción, hombres y mujeres en riesgo en zonas fronterizas, en zona portuaria, turística, y huérfanos a causa del VIH. Preocupados por conocer mejor la epidemia en esta población, durante este año y fines del año 2008 y principio del, o sea, en este semestre del 2009, hemos venido desarrollando, así como hicimos en años anteriores, procurando conocer mejor esta población con mayor vulnerabilidad. O sea que venimos desarrollando 4 estudios, 4 investigaciones en la cárcel de mujeres de Cabildo, mujeres privadas de libertad, con la ONG IDES, el Ministerio del Interior y el programa, y el laboratorio de referencia, un estudio de conocimientos, prácticas en VIH, que bueno, va a ser presentado, la publicación que se va a presentar en el día de hoy, en población de 15 a 19 años, un estudio con población afrodescendiente, para poder conocer, que hasta la fecha no teníamos datos cualitativamente para conocer cuál es un poco la percepción y la información que se tiene y qué tipo de orientación y mensaje debemos llegar hasta esta población. Y por último, venimos incorporados a un estudio que se viene realizando a nivel regional con el apoyo de la Universidad de Harvard y UNICEF en relación a la atención perinatal, prenatal y todos los nudos críticos que hacen que nosotros tengamos dificultad para reducir el VIH en la transmisión vertical y eliminar la sífilis congénita. Adelante. Estudios que también ya terminamos en poblaciones vulnerables y que nos van indicando, muchos de ellos de comportamientos también, que nos van indicando hacia dónde tenemos que ir diseñando la respuesta nacional al SIDA, las políticas públicas. Ustedes recordarán en el tema de las personas usuarias de drogas inyectables, con cifras de 18,5 de VIH, en usuarios de cocaína no inyectable 9,5 dio en estudios de prevalencia, personas, trabajadores sexuales masculinos y trans en el 2008 con el apoyo de ATRU, se trabajó fuertemente en Montevideo y área metropolitana y da una cifra de 19,3 personas con VIH. Recuerden que población general es 0,42 y aquí estamos señalando aquellas poblaciones donde tenemos que dirigir mejor nuestras acciones. Y también en el 2008, con apoyo de fundamentalmente de la ONG CIEUSU, un 9% de VIH en un estudio también en Montevideo y área metropolitana, que también tiene un estudio de comportamientos y prácticas. Cuando miramos las personas privadas de libertad, bueno, tenemos varios estudios, que son estudios pilotos, serológicos, pero que nos van dando prácticamente un promedio de que va desde, en algunas cárceles, de un 0%, pero en otras que llega hasta 6% o 6,5%. Adelante. ¿Cuál es la vía de transmisión principal? Sigue siendo la vía principal de la transmisión sexual, la transmisión perinatal 2,5 acumulado y el 19% es sanguínea. Cuando miramos abajo, en la gráfica de abajo, la vía de transmisión sanguínea, prácticamente el 98% es por consumo de usuarios de drogas inyectables. Y aquí vemos la gráfica entonces de los tipos de transmisión, señalando la transmisión sexual mayor. La siguiente. Cuando vemos cómo se distribuye en población general, bueno, prácticamente ustedes ven allí en azul lo femenino, en rojo lo masculino, y la edad promedio de casos de VIH y SIDA está en torno de los 33 años. Cuando vemos la distribución por sexo, vemos que el 65,5 son hombres y el 34 población femenina. El primer caso de población femenina diagnosticado y notificado fue en 1988. Esto nos está señalando la preocupación también de las mujeres. Las mujeres como tal, los riesgos o las prácticas a las cuales se ve expuesta la mujer, también es dable conocer de que la mujer desde el año 97 se le ofrece el VIH, el diagnóstico del VIH en el momento del embarazo, con consentimiento informado, y también eso hace que haya de pronto una mayor oferta en el caso de las mujeres que los hombres. Pero lo cierto es que hay una serie de condiciones, incluida la violencia doméstica, las propias el propio riesgo o vulnerabilidad de la mujer biológica, social, en la propia construcción de género, que también debemos pensar acciones hacia ella. Y cuando miramos la situación en el centro hospitalario Pereira Rossell, vemos que si bien notificado a Vigilancia Epidemiológica, el Centro de Referencia Nacional, vemos que en el año 95 nosotros teníamos 39,5 casos de niños con VIH. ¿Y cómo logramos bajar al 2008 con 3,6? Bueno, aquí hubieron muchas cosas, hay colegas aquí del centro justamente pediátrico que saben el esfuerzo que fue eso en el sentido de la incorporación del test rápido en puerta de emergencia, lo que fue también la incorporación de la cesárea cuando era necesario, la incorporación del tratamiento antirretroviral durante el embarazo y al recién nacido. Pero la preocupación es que nosotros nos hemos ido estancando en esta cifra de 3,6. O sea, como que hay dificultades para bajar esa. Cuando miramos al lado, ¿qué pasa con lo de sífilis? Fíjense que también nos pasa igual. Tenemos un 2, en el 2006 2,5%, 2007 3% y en 2008 3,5%. O sea que acá nos encontramos con una problemática que no estamos logrando bajar las cifras en la transmisión vertical, tanto de sífilis como VIH, que son dos patologías de transmisión sexual. Adelante. Los controles prenatales fue la primera cosa que dijimos. ¿Qué pasó entonces con los controles? Bueno, fíjense que hay un 8,3 de casos de mujeres que no llegan al control prenatal. No van nunca, llegan al momento del parto. 28,20 tienen entre 1 y 5, quiere decir que menos de los controles exigidos por normativa. Sí, el 60 entonces son los que tienen los controles correctos. Pero bueno, este es un problema. Fíjense abajo lo que dice el propio sistema informático perinatal del Pediarosel, que la captación del embarazo en el primer trimestre es de 40%. O sea, aún hay una problemática de captar más tempranamente y del trabajo hacia las mujeres y hacia la pareja sexual para la llegada más temprana, más precoz al control médico. Adelante. Nosotros hicimos un estudio, una auditoría real en el Centro Hospitalar Pediarosel, tanto en puerta de emergencia como en sala, en los meses de marzo, abril y mayo, procurando ver dónde se estaban dando, por ejemplo, el caso de la sífilis congénita. Y desarrollado en este mapa, en Montevideo y área metropolitana, ustedes pueden ver dónde se encuentran esas madres. Prácticamente es Canelones, la zona periférica de Canelones, es Manga, Punta Rieles, Sayago, el Hipódromo, Cerro, Ciudad Vieja. Lo que nos está indicando es que estamos hablando de mujeres socialmente muy vulnerables, muchas de ellas, cuando uno va estudiando y analizando las historias, con menores o muy jóvenes, con nivel de instrucción bajo, con trabajo muy inestable, con parejas muchas veces que están en situación de privadas de libertad, con solas, mujeres solas, con lo cual estamos orientando hacia dónde uno va a tener que estar trabajando fuertemente, tanto con a nivel barrial, adelante, como trabajando con el propio sistema de salud. Y acá la verdad que no puede el sistema de salud solo resolver un problema que es prácticamente social y que involucra a muchas instituciones y a cada uno de los ciudadanos de esa comunidad. Las acciones que de alguna manera el Ministerio ha ido tomando es lograr que los recién nacidos en el Uruguay estén libres de VIH y sífilis. Esa era una de las propuestas de objetivos del programa. Y lo que nos pareció mejor es comenzar a que mentalmente, digamos, en la cultura del equipo de salud, se empezara a articular la prevención de la sífilis y del VIH y en la población la importancia de articular ambas dos cosas en el momento del control del embarazo. Y que no olvidaran la exigencia de la propuesta de diagnóstico de VIH y de sífilis, el seguimiento, el tratamiento, si era lo que correspondía. Adelante. Se han ido extendiendo, ustedes saben que ya desde el 2008 se fue trabajando en la extensión del test rápido a varias, allí aparece la Cruz de Carrasco, Centro Misurraco, Jardines del Hipódromo, Las Piedras, la Policlínica del Arbolito, Centro de Salud del Cerro, el Hospital Sembois, en San José, la Ciudad de Plata, la Policlínica de Los Ángeles, en coordinación con la Cátedra de Medicina Familiar y Comunitaria, y en Puerta de Emergencia de Ginecología del Centro Hospitalar, que es increíble, pero cuando la mujer llega en ese momento por cualquier otra afección a control, una infección urinaria o cualquier otra afección, en ese momento, si está embarazada, se le hace también el diagnóstico y ya mismo se le da, en el caso de la sífilis, el tratamiento, y si está la pareja también se la capta. En el caso anterior, por favor, hace en este momento trabajando articuladamente con ACE, y aquí veo a la doctora Lustenburg. Ella, el equipo de ACE y Elena Viera están haciendo un esfuerzo muy grande para extender e institucionalizar el test rápido a nivel de todo el país, porque ha demostrado que esto de poder captar en el primer nivel de atención con test rápido a esa mujer embarazada, trabajar en orientación y consejería, hacerle el test rápido, realizarle el diagnóstico y, en el caso de la sífilis, el tratamiento, en el caso del VIH, la derivación y captación de su pareja, era un elemento fundamental, era una oportunidad no perdida. Adelante. ¿Cuáles serían los puntos principales que estamos trabajando? Por un lado, y trabajando articuladamente con ACE, porque es población del subsector público. Estas cifras del centro hospitalar es prácticamente los que nacen o que se diagnosticaron en el centro hospitalar Peñarroel o que vienen del interior, pero es prácticamente es el bolsón del subsector público. Por lo tanto, las acciones importantes es poder trabajar con ACE la priorización de la atención de la salud en la mujer embarazada, la captación y diagnóstico y atención de la pareja sexual. En este estudio de auditoría, nosotros lo que pudimos ver que solo se logró captar 30% de las parejas sexuales. Entonces, en el caso del VIH, de la sífilis, por ejemplo, la mujer se trata, pero luego se vuelve a reinfectar porque no se logra traer la pareja sexual. Entonces, el trabajo orientado hacia la pareja sexual es un tema fundamental, por lo cual también uno de los proyectos que se viene trabajando con el doctor Basso del Vicesa es la posibilidad de recomendar en la atención prenatal la pareja sexual también se acerca al sistema de salud para poder hacer los controles también a la pareja sexual. Bueno, el cumplimiento de los protocolos, promover el uso del condón en las mujeres embarazadas. Hasta la fecha el condón todavía sigue muy en nuestras cabezas, todavía involucrado a lo que es como anticonceptivo. Y entonces no lo considera de pronto el equipo de salud de la necesidad de distribuirlo a aquella mujer que está embarazada y por lo tanto no va a ser como anticonceptivo, pero sí es necesario como profiláctico, sobre todo cuando no se logra traer a su pareja sexual. Y por último, jerarquizar, y aquí hay colegas de la facultad, jerarquizar en la formación del profesional de la salud la sífilis y el VIH en toda la formación. Adelante. Aquí el otro punto importante es trabajar con los agentes comunitarios de salud, con el movimiento de usuarios a nivel de lo que es la zona, la comunidad, a través de las redes, porque como decíamos, este es un problema que tenemos que trabajarlo también y fuerte hacia afuera del propio sistema. Adelante. Una de las cosas que la CONACIDA, y en la mesa están representados los dos delegados de la Secretaría Ejecutiva de la CONACIDA, hemos presentado, con la presidencia del doctor Fernández Galeano, hemos presentado a la novena ronda del Fondo Mundial el proyecto País, hecho con mucho esfuerzo, con muchos de los colegas que están aquí presentes, con mucho apoyo también del coordinador residente y de las Naciones Unidas, el fortalecimiento de la respuesta nacional al SIDA en Uruguay, acceso universal de las poblaciones en condiciones de vulnerabilidad. Es un proyecto que implicó muchísimo trabajo, como 6 meses de trabajo intenso, y muchos de los que están aquí saben eso, y adelante, plantea justamente tomar estos nudos críticos que fuimos viendo para poder fortalecerlos. Ustedes saben que este es un proyecto que es financiado por los grandes 8 países del mundo, más algunas fundaciones internacionales, y año a año los países se presentan en una convocatoria para lograr obtener una donación importante que evidentemente cambia mucho, favorece mucho lograr las estrategias que el país se plantea. Como ustedes ven, hay allí, por un lado, hay varios aspectos, pero uno de ellos es a lo que refiere a lo materno-infantil. Adelante. Hemos trabajado en directrices y normativas, y en este primer trimestre tenemos las directrices de atención integral a la salud de las trabajadoras sexuales, algo que teníamos en un debe, que se fue trabajando en la Comisión de Protección del Trabajo Sexual y que implica mucho más allá de un diagnóstico de VIH cada 3 meses o de un DDRI. Adelante. Y por último, decirles que estamos presentando el día viernes 31 de julio a las 14 horas, aquí mismo en esta sala, estamos presentando la guía para la profilaxis post-exposición accidental ocupacional a sangre y fluidos corporales en trabajadores de la salud. Es la actualización de una de las normativas que hace tiempo habían sido publicadas y que realmente urgía hacerlas. Esto va a ser en videoconferencia a nivel de todos los departamentos y estamos invitando porque se presentará aquí y es posible compartir la videoconferencia en la sala de actos. Bueno, muchas gracias. Aquí.
La licenciada Dora Ruchansky del Departamento de Laboratorio del Ministerio de Salud Pública se referirá a la vigilancia laboratorial de cepas circulantes del VIH en Uruguay.
Buenos días. Bien, lo que vamos a hablar un poquito hoy es sobre lo que se hace en el Laboratorio Nacional de Referencia VIH-SIDA del Ministerio de Salud Pública. Con respecto a lo que es la vigilancia laboratorial de las cepas circulantes del VIH. La siguiente. Para entrar un poquito en contexto, queríamos referirnos, como una breve introducción, a que la variabilidad genética del VIH es una de las características principales que tiene este virus y que determina características biológicas, patológicas, de respuesta a fármacos, de modificaciones en los test de monitoreo, en los test de diagnóstico, de acuerdo a qué cepas circulan en las regiones y qué cepas van prevaleciendo. Es así que a nivel mundial lo que estamos viendo es que existen 2 tipos de virus de inmunodeficiencia humana, el VIH-1 y el VIH-2. El VIH-1 es el responsable de la pandemia, ¿sí? Mientras que el VIH-2 está fundamentalmente localizado o circula en África, a pesar de que se están detectando poco a poco casos aislados, pero casos al fin, de circulación de VIH-1 tanto en Asia como en países que fueron gran colonias en África, como por ejemplo Portugal y Francia, donde en Portugal el 5% de la población portadora de VIH corresponde a cepas de VIH-2. Dentro del tipo de VIH-1, a su vez, se observa la circulación, tiene una variabilidad dentro de ese grupo, una variabilidad genética que hace que existan subtipos, ¿sí? Dentro de esos subtipos encontramos que en el continente americano hay una prevalencia del subtipo B, al igual que en Europa y en Australia, mientras que en Asia y en África hay una prevalencia del subtipo C. Como ven en el mapa, a su vez, a nivel mundial existen diferentes subtipos que van de la nomenclatura desde la A hasta la K, ¿sí? Donde en el continente africano observamos prácticamente la circulación de todos estos subtipos a la vez de que todos los tipos VIH-1 y VIH-2. Pero una de las características de esta pandemia es la presencia de recombinantes de estos subtipos, es decir, pacientes, personas infectadas que son reinfectadas con una cepa distinta, un subtipo distinto al subtipo que circula. Por lo tanto, genera lo que se denomina los recombinantes, que son virus nuevos, ¿sí?, que contienen fragmentos de genes de un subtipo y de otro. ¿Qué importancia tiene esto? Desde el punto de vista epidemiológico, lo podemos determinar por cómo se va diseminando y cómo se va desarrollando esta pandemia. Desde el punto de vista de lo que es el laboratorio o lo que pasa a nivel de cada país, ver qué tipos de recombinaciones hay, cómo podemos determinar por diagnóstico esas variaciones epidemiológicas que se van sucediendo y a su vez la monitorización. Ahora bien, a nivel de América del Sur lo que se encuentra es una gran circulación de cepas de subtipo B. A nivel de Brasil lo que está aumentando es la circulación de cepas, más allá de que prevalezca la del subtipo B, de cepas subtipo F, cepas subtipo C a nivel del sur de Brasil, y una gran variedad de recombinantes de F. ¿Qué es lo que pasa en nuestro país? La siguiente. Y eso es lo que estamos estudiando nosotros a nivel de laboratorio, que es la diversidad genética del VIH en nuestro país. Aproximadamente desde el año 99 venimos haciendo estudios, ¿sí?, con un mayor peso, digamos, desde el 2004 hasta aquí, donde hemos focalizado nuestras baterías en una de las líneas de trabajo del laboratorio en seguir lo que es la vigilancia epidemiológica molecular del VIH, con el objetivo de respaldar el conocimiento epidemiológico, ¿sí?, de lo que está circulando en nuestro país, tener un respaldo de los test de diagnóstico que empleamos, que sean adecuados a las cepas circulantes, ¿sí?, los test de monitoreo, carga viral, por ejemplo, y los test que refieren a resistencia, poder adaptarlos a los genotipos que circulan en nuestro país. Además de que a nivel de vigilancia farmacológica también es necesario saber qué circula para saber cuáles son las respuestas más adecuadas a esos genotipos circulantes. Entonces, lo que hemos visto es que hay una, al igual que en el resto de América del Sur, una gran circulación de cepas de subtipo B, que fueron las iniciales que encontrábamos en el continente americano. Hay pequeñas hallazgos de cepas de subtipo F, cepas de subtipo C que están muy relacionadas con las cepas subtipo C que circulan y que están aumentando cada vez más en el sur de Brasil, y una variedad y un porcentaje muy grande, que hasta el momento era, digamos, subestimado, de recombinantes BF. Estos recombinantes BF, si bien estaba determinado que tanto en Brasil como en Argentina había circulación de cepas que tenían, habían sido generadas en esas reinfecciones, en nuestro país los conocimientos que teníamos sobre esa circulación eran pocos. De hecho, lo que nos habíamos propuesto es ver qué era lo que estaba sucediendo, y en diferentes poblaciones empezamos a estudiar epidemiológicamente y en forma molecular qué cepas estaban circulando, y fue bastante grande el número de recombinantes BF y en definitiva coincidía con lo que estaba pasando en la región. Siguiente. Estos recombinantes BF que encontramos en la región, en nuestro país, correspondían a este tipo de mosaico en el genoma. Lo que se muestra aquí es digamos, un esquema del genoma del virus, donde en verde observamos, sería lo que corresponde a un genoma de subtipo F, y en azul a un genoma de subtipo G. Como ven, se presentan estas formas recombinantes circulantes, que en inglés se denominan CRS, y que presentan diferentes mosaicos, donde el inserto del subtipo B se presenta de diferentes formas, ya sea en diferentes regiones como en una sola región. Los recombinantes que circulan en nuestro país detectados hasta el momento son el CRS12, que también circula en Argentina y en Chile, el CRS17, que es el de abajo, que se ha reportado su circulación en Argentina, en Paraguay y en Bolivia, y lo que hemos detectado y reportado en este año es la circulación de un nuevo recombinante de S, denominado CRS38, que hasta el momento, en los estudios que hicimos con grupos argentinos, con Brasil y con la base de datos a nivel mundial, solo solo se observa su circulación en nuestro país. ¿Ah? Y eso es uno de los elementos que estamos trabajando más a fondo para ver epidemiológicamente cómo se está diseminando estos recombinantes y cómo, de qué forma se fueron generando y la velocidad de transmisión que tienen. Otro de los estudios que hemos realizado fueron respecto a los test serológicos de VIH2 positivos que obtuvimos. Como ustedes saben, el laboratorio de referencia es el lugar donde se realizan los test confirmatorios, ¿sí?, de VIH. Y allí también realizamos, en esos test confirmatorios, se detecta si la serología es positiva, tanto para VIH1 como para VIH2. Es así que se obtuvieron desde el 2003 al 2005, en un primer screening, un primer test que se realiza, 45 test positivos para VIH2. Esos test positivos para VIH2 en realidad son de screening, pero necesitan una revalidación, ¿sí?, para poder realmente darlos como confirmados, ¿sí?, donde le realizamos unos test más específicos que determinan si es VIH2 realmente, porque existen reacciones cruzadas como en cualquier test serológico. Es así que de esos 45 se obtuvieron 20 test positivos para VIH2, ¿sí?, y 6 indeterminados. De los 20 test positivos, los estuvimos estudiando también a nivel genotípico y observó la presencia de subtipo A, VIH2 subtipo A. Sí. Otra de las líneas de trabajo que realizamos en el laboratorio son los test de resistencia a antirretrovirales. Se inició en 2007. El análisis se hace en la plataforma TrueGene y los resultados obtenidos los analizamos en la base de datos de Stanford, de Rega, que es en Holanda, y en la base de datos de los franceses. Como subproducto también nos sirve para hacer la monitorización y la vigilancia de las cepas circulantes con respecto a los subtipos que presentan estos pacientes. Este es el informe que emitimos, donde se muestran los tipos de mutaciones de resistencia a los diferentes antirretrovirales, a los diferentes grupos de familias de antirretrovirales que considera tener resistencia. Dentro de los test que se obtuvieron, se vieron que dentro de las mutaciones había un 13% de pacientes que no presentaban ningún tipo de mutación de resistencia, pero sí estaban en fallo. Y correlacionando esto a la historia clínica y posteriormente en la comisión de resistencia, se vio que en definitiva este 13% se debía mayormente a una falta de adherencia al tratamiento. Bueno, y aquí rápidamente queríamos mostrar los perfiles que habíamos obtenido en los trabajos de estos test de resistencia de estos pacientes estudiados, tanto para inhibidores de la retrotranscriptasa, núcleo 5, ¿sí? Las mutaciones prevalentes para los inhibidores de la transcriptasa, la retrotranscriptasa no nucleosídicos, y siguiente, para los inhibidores de la proteasa, los que veíamos con mayor cantidad. Y redondeando, lo que habíamos punteado para que quedara como destacado es que la epidemia en Uruguay, digo, por los datos que venimos teniendo y por los estudios que estamos realizando, concluimos que es una epidemia compleja producto de la cocirculación de cepas de tipo B, C y cepas recombinantes BF, como habíamos dicho. Se ha detectado la circulación de VIH2 subtipo A con una baja frecuencia. El efecto de la diversidad en las pruebas diagnósticas y de monitoreo, así como en la resistencia a antirretrovirales, determina la necesidad de que esta vigilancia epidemiológica molecular sea permanente, ¿sí?, para saber qué es lo que está sucediendo en nuestro país y adecuar nuestras pruebas diagnósticas, clínicas y de monitoreo a eso. La realización del test de resistencia genotípica a antirretrovirales constituye una herramienta importante tanto desde el punto de vista asistencial como epidemiológico y de farmacovigilancia en el país. Bueno, nuestro laboratorio forma parte del Departamento de Laboratorios de Salud Pública y este es el staff que lo compone, que trabajamos en VIH-SIDA. Muchas gracias.
El sociólogo Juan José Meré, punto focal ONU SIDA en el Uruguay, y la doctora Jael Vidal, del programa SIDA, presentarán la publicación Miradas diversas sobre jóvenes, sexualidad y VIH-SIDA, pistas para la acción.
Bueno, buenos días para todos y todas. Vamos a presentar esta publicación que en realidad está como salida del horno, calentita, sentimos las páginas. Miradas diversas sobre jóvenes, sexualidad y VIH-SIDA, pistas para la acción. Nosotros pensamos que esta publicación realmente es un aporte a conocer mejor qué piensan los jóvenes, los adolescentes uruguayos sobre la temática del VIH-SIDA, sobre la sexualidad, qué información tienen, qué actitudes tienen con las personas que viven con VIH, para después poder actuar en los temas de consejería, de prevención y de tratamiento. En esta publicación se presentan tres estudios y es un esfuerzo intersectorial del Ministerio de Salud Pública a través de dos programas nacionales, el Programa Prioritario de Infecciones de Transmisión Sexual y SIDA y el Programa Nacional de Salud del Adolescente, Programa Nacional de Adolescencia, la sociedad civil organizada y los jóvenes como protagonistas. La cooperación internacional también, que nos ha apoyado, el Fondo de Población, CIT, GTZ y ONU-SIDA. La próxima. Acá vemos los tres estudios presentados. Yo voy a hacer un pantallazo de los dos primeros y Juan José Meré, el sociólogo Meré, trabajará en el tercer estudio. Son las encuestas sobre prácticas de salud sexual, VIH, infecciones de transmisión sexual y consumo de drogas en adolescentes y jóvenes. Este estudio ha sido impulsado por el Programa Prioritario de Infecciones de Transmisión Sexual en colaboración con el Programa Nacional de Adolescencia y Equipos MORI. El estudio Iniciativa Adolescente que fue trabajado también por los dos programas nacionales, que es un estudio que se realizó en 11 departamentos del país, en el cual los jóvenes realmente asumieron un papel protagónico como productores de conocimientos. Y el tercer estudio, Ser mujer y ser varón adolescente en Uruguay y su impacto en las prácticas y representaciones sexuales, implementado por la ONG Iniciativa Latinoamericana y Aire.org. De estos tres estudios hay grandes, digamos, núcleos o consensos. Vamos a referirnos a algunos de ellos. En primer lugar, que los jóvenes conocen sobre las vías de transmisión y las maneras de prevenirse. En segundo lugar, existe desinformación en cuanto a la sífilis. No conocen muchos de ellos qué es la enfermedad, no conocen que la sífilis tiene un tratamiento. Otro de los puntos en el cual coinciden los estudios es el que todavía persisten algunas actitudes discriminatorias con las personas con VIH. Por ejemplo, cuando se les preguntaba si comprarían fruta o verdura a alguien que tuviera VIH, un alto porcentaje decía que no. Si se les preguntaba qué les parecía, si una maestra pudiera dar clases en una escuela, muchos de ellos también pensaban que no. Nos referimos al estudio de prácticas de salud sexual, VIH, infecciones de transmisión sexual y drogas en adolescentes y jóvenes. Este estudio fue un estudio en hogares. Se entrevistaron a jóvenes de ambos sexos, entre 15 y 24 años, de cuatro zonas del país, las zonas fronterizas, en los departamentos de Artigas, Rivera, Cerro Largo y Rocha, la zona oeste, los departamentos de Colonia y Río Negro, la zona este, el departamento de Maldonado, zona metropolitana, Montevideo y Canelones. Nosotros vamos a destacar algunas de las grandes cosas por razones de tiempo de este estudio. En cuanto a las formas de transmisión, casi todos coincidían en que las relaciones sexuales y las relaciones sexuales sin preservativo era la principal vía de transmisión. Y en cuanto al conocimiento de las formas de prevención del virus del SIDA, en primera mención, un 91% de los jóvenes declara que el preservativo es un método de prevención. Y en la suma de menciones hay un 26% que indica que se puede transmitir la enfermedad compartiendo agujas y jeringas contaminadas. La próxima. En cuanto a las creencias en torno a las formas de infección, hay consenso en que una sola relación sexual es suficiente para contagiarse. Pero sin embargo, y eso también coincidían los estudios, persisten algunas falsas creencias o ideas erróneas. Todavía, con todos los años que hay de epidemia, seguimos pensando, o nuestros jóvenes siguen pensando, que se puede transmitir por el mosquito un 25% o que se puede contraer el VIH al compartir el mar, aproximadamente un 18%. La próxima. En cuanto al método de prevención utilizado, aproximadamente 3 de cada 4 jóvenes entrevistados de 15 a 24 años ya se habían iniciado sexualmente. De los que se habían iniciado, 1 de cada 10 no se cuidó, no se protegió. Pero de los que se protegieron, un alto porcentaje lo hicieron con preservativo, 85%. Si comparamos esta, pasamos a la otra, mira, gracias. En la última relación sexual, vemos que ahí las cifras descienden. La protección disminuye. Ese indicador de cuidado, de autocuidado y de mutuo cuidado cambia y la utilización de preservativos pasa realmente ahora a un 51% y aumenta el consumo o como método anticonceptivo de las pastillas. Sí. La próxima. En el otro estudio, Iniciativa Adolescente, Salud Sexual y Reproductiva, fueron aproximadamente 300 jóvenes que se capacitaron en un concurso en el cual se invitaba a la participación de propuestas y encuestaron aproximadamente a 4.500 jóvenes de esos 11 departamentos. Y allí es interesante las cosas que los propios jóvenes dicen. La motivación, nosotros mismos nos motivamos, tomamos conciencia sobre la importancia de nuestra intervención en la promoción y prevención de la salud sexual y reproductiva. Otros dicen, algunos tuvimos vergüenza, nos costaba empezar, entonces, bueno, ¿cómo encarar? Entonces el empezar de a dos nos ayudó y rápidamente tomamos confianza. Estas son algunas de las voces de los jóvenes. De estas investigaciones o de estas propuestas surgen recomendaciones que son interesantes tenerlas en cuenta. En primer lugar, los jóvenes reclaman la necesidad de más información y esa información todavía es asimétrica en algunos departamentos del país. Construir espacios físicos para adolescentes, que tengan folletos, que tengan espacios para ellos poder discutir y debatir. Hablan también sobre capacitaciones, capacitar al profesional de la salud también en temas de confidencialidad, la necesidad de trabajar con los profesores, con los docentes, reconocer las necesidades de la población afrodescendiente y hacer materiales educativos que contengan imágenes afro. Estas recomendaciones son algunas que nosotros pusimos acá. Entendemos que, y le voy a dar la palabra ya a Juan José, que es interesante e importante seguir trabajando en todo lo que es promoción de salud, prevención de las infecciones de transmisión sexual, trabajar con los equipos de salud, con los profesionales de la salud. María Luz hace un rato decía la importancia de trabajar con el equipo de salud para que pueda ofrecer a la mujer embarazada el preservativo. Los jóvenes declaran que el preservativo es de fácil acceso. Lo encuentran en las farmacias, lo encuentran en los supermercados. Sin embargo, todavía no se encuentran o todavía los profesionales de la salud no lo dan como una forma de promoción. Y eso también debemos seguirlo trabajando en los espacios adolescentes.
Buenos días a todos y a todas. Simplemente completar esta excelente presentación de Jael Vidal, que comenzó justamente con las coincidencias que trae el hecho de cruzar las investigaciones, de ponerlas a dialogar, y que ese fue el gran esfuerzo que desde el Programa Nacional de SIDA se hizo, a pesar de estar en la vorágine del Fondo Global, se hizo un espacio para que Jael, María Luz, otros compañeros pudieran aportar a mirar en conjunto estas miradas que parten desde los propios protagonistas, porque los jóvenes siempre son mirados. Ahora son ellos que miraban y se miraban y traían todas estas recomendaciones. El tercer estudio al que hacía alusión Jael es el estudio de Iniciativa Latinoamericana y AIRE.UI, dos organizaciones no gubernamentales y con un equipo interdisciplinario que generó la posibilidad de indagar en la construcción del ser varón y del ser mujer. ¿Cómo se construye esa subjetividad en la época del SIDA? En estos jóvenes, estas mujeres, adolescentes que nacieron en esta era en que hablamos del SIDA, del condón, de la genotipificación, de todas estas complejidades, cómo ellos se van construyendo como personas. Se hicieron dos muestras de estratos medios hacia arriba y de estratos medios hacia abajo, que eso también nos pareció importante porque permite mostrar que las condiciones sociales, las condiciones culturales en las que uno crece y se desarrolla, o a veces se desarrolla poco, influyen en las percepciones, en las representaciones y también en las actitudes. Avanzamos. Simplemente unos pantallazos, sobre todo sobre esto, ¿qué es el ser mujer y el ser varón? Bueno, el ser mujer es ser delicada, ser dulce, ser compañera, en algunos casos se reafirma ser fiel, ahí no hay diferencia de estrato, todos los varones queremos que las mujeres sean fieles, a pesar de que para los varones obviamente el mandato es otro. Y se abre una puertita con respecto acerca de la inteligencia y que nosotros leemos como aperturas de la mujer que ocupa el espacio de la educación y el espacio profesional, y que es interesante para después poder actuar. Vamos al ser varón, eso después lo vemos, el ser varón. El ser varón, como ustedes ven, se le pide, estamos hablando de jóvenes de 13 a 18 años. O sea, estamos hablando realmente de gurises y de gurisas. Ellos y ellas piden que el varón sea trabajador, que sea compañero, en algunos casos que sea protector, y esto va para los dos estratos, o sea que también sigue afirmada esa masculinidad más tradicional. Y acá obviamente no hay juicios de valor, acá lo que hay es tratar de ver cómo ellos se ven. Y después, ¿qué impacto tiene en lo que nos ocupa, que es la salud, el SIDA y la sexualidad? Vamos a avanzar un poquito más para decirles que efectivamente, si nosotros miramos toda la encuesta, y ustedes la tienen en la publicación que va a estar disponible, colgada, online, en la página del Ministerio, va a estar también en papel, lo interesante es no ver esto como una cosa fija. Sí, es cierto, estos jóvenes están socializando con modelos tradicionales. Bueno, uno se pregunta, ¿podría ser diferente si los referentes que ven siguen siendo varones y mujeres tradicionales? Quiere decir que por ahí hay una manera de leerlo, pero también hay otra manera de leer cuando se le pide al varón que sea delicado, cuando la mujer sea inteligente, cuando hay un compartir muchas de las actividades entre ellos, hay señales de cambio, porque hay desde el movimiento feminista para acá una cantidad de elementos que hacen que los varones y las mujeres puedan socializarse con otras herramientas y otros conceptos y otros valores. Pero también nos muestra cuánto eso precisa aún caminar. Y vamos a ver un poquito los efectos, vamos a avanzar. Sobre el inicio sexual cae, es consistente con los valores que muestran en las encuestas que preceden. 13, 14 años para los varones, 14, 15 para las chicas. Lo más interesante, más allá de que se inicien más tempranamente, también sin ningún juicio de valor, es lo que viene después, y es con quién se inician. El 80% de las chicas dice que se inicia con el novio, pero en cambio los varones, menos de la mitad lo que dicen que se inician con la novia, se inician con una trabajadora sexual, se inician con una pareja ocasional o con una amiga. La cuestión es cómo cada uno percibe de manera diferencial esa relación afectiva y lo que eso tiene como consecuencias en términos de auto y mutuo cuidado. Punto. No hay ninguna moral en esto. Hay datos y las lecturas para políticas públicas. Ese es el tema. Si nosotros pasamos al tema del uso del preservativo, vemos, como decía Jael, que una gran mayoría la primera vez utiliza un método de prevención. Y la gran mayoría, como también ella lo señaló, utiliza el preservativo. Sin embargo, cuando pasamos a otras, pasamos a la última relación, el uso del preservativo cae casi 40%, más en las chicas que en los varones. ¿Por qué? Porque muchas de ellas lo reemplazan por las pastillas. Pero para prevenir el SIDA, como decía María Luz, no alcanzan las pastillas. Y no alcanza, ¿cómo hay que cambiar el chip? Y decía María Luz, bueno, a la mujer embarazada hay que darle los preservativos, a pesar de que el cliché o la rutina sea, no, ya está embarazada, pero se tiene que cuidar del VIH, de la sífilis y de otras ITS. Entonces, en realidad lo que aquí está, estos pantallazos, nos están mostrando, y habría algunos elementos más, pero lo vamos a dejar acá, es los rasgos y los atributos aún muy valorizados y que corresponden a modelos tradicionales, el impacto que eso tiene en términos de el compromiso respecto del auto y del mutuo cuidado, el impacto que eso tiene en la violencia. Casi un cuarto de jóvenes acepta la violencia, la justifica la violencia doméstica, acepta que el cachetazo o tirarle algo o romper algo o el grito es una práctica que puede ser justificada, inclusive por jóvenes mujeres. ¿Cuánto nos queda por trabajar ahí? El tema del preservativo, el tema que Jael nombró y yo creo muy importante para cerrar esto, y que es la aceptación de la diversidad, para ponerlo por la positiva. La aceptación de la diversidad social, cultural y también de la diversidad sexual. Estos chicos y estas chicas son muy reacios a concebir y tolerar las relaciones afectivas y sexuales con personas del mismo sexo. A pesar de que hay un núcleo duro de jóvenes mujeres que son las más tolerantes, seguramente porque las mujeres son las que más sienten muchas veces la discriminación. Entonces, todo esto son brechas para poder trabajar. Y digo una palabrita para cerrar con lo que empezó Jael. Qué interesante que en esta complejidad de la epidemia, y la doctora Ruchaki la puso por el lado biomédico, nosotros lo hacemos por el lado psicosocial, qué interesante que se hayan generado investigaciones desde diferentes puntos de vista y de diferentes actores. Porque a los jóvenes les decimos que actúen, hagan, no que investiguen. Ahora el programa SIDA, el programa de adolescencia les dijo, investiguen, les damos las herramientas. Que los jóvenes, que la sociedad civil y que las autoridades públicas puedan con los mismos estándares de calidad generar buena información y sobre todo ponerla a dialogar, no quedarse en la charlita. Y yo creo que ese es un valor inestimable de esto que cristaliza en una publicación, pero sobre todo en un gesto de intersectorialidad, que yo creo que es la única manera de enfrentar al VIH. Muchas gracias.